bueno estar junto con mi familia en todo el momento. Así que cuando supe que predicaría este domingo y que lo haría sobre este texto específico, en nombre de Dios, de Jesús, que fue dado ahí en versículo 9, versículo 6, Dios Todopoderoso. Una de las cosas que vino a mente fue unas líneas de un villancico familiar, quizás, o pequeño pueblo de Belén. En ese villancico hay líneas que en verdad están sonando en mi cabeza. Sin embargo, en las calles oscuras brilla la eterna luz. Las esperanzas y los temores de todos los años se cumplen en ti esta noche. Los temores y la esperanza de todos los años se cumplen en ti esta noche. El miedo es una fuerza poderosa y a menudo nos lleva a tomar malas decisiones. Los que niños pequeños no dormimos porque tenemos a los monstruos que se acechan bajo nuestras camas. De adolescente rechazamos grandes oportunidades para desarrollar nuestros talentos por miedo a la vergüenza. De jóvenes adultos nos involucramos en conductas arriesgadas por temor a quedar excluidos del grupo. Como padres, sobreprotegemos y reprimimos a nuestros hijos por temor a que se lastimen. Como adultos mayores, volvemos a perder el sueño por temor a no haber ahorrado lo suficiente para la jubilación, o que nuestra salud nos falle, o que nuestros hijos ya no nos quieran. El miedo es un amo terrible. Nos roba la alegría de vivir como Dios quiere. Sin embargo, en las calles oscuras brilla la luz eterna. Las esperanzas y los temores de todos los años se cumplen en ti esta noche. Estas sencillas líneas hablan con fuerza de todo lo que la humanidad necesita, lo que anhelamos. El miedo requiere un Dios poderoso para vencerlo. Esa es la promesa que el profeta Isaías entregó al pueblo de Judá hace tanto tiempo. Es la promesa que los judíos bajo el dominio romano anhelaban en la época del nacimiento de Jesús. Y es lo que nuestro mundo necesita con tanta desesperación hoy. La respuesta al miedo es Dios poderoso. Y nuestro texto bíblico para este ambiente, Isaías 9, del 1 al 7, nos ofrece una descripción asombrosa de la verdad, verdadera esperanza para todas las personas de todas partes y para cada uno de nosotros en particular. Hoy veremos cómo Jesús nos enfrenta en nuestros momentos de miedo, confusión y debilidad. Durante los últimos domingos, tanto el pastor Bean y como el pastor Bray han descubierto el contexto histórico de nuestro pasaje. Hemos aprendido que el pueblo de Judá, en el sur de Israel, vivía tiempos extremadamente oscuros, amenazado por dos de sus enemigos del norte, el rey Acaz, neciamente rechazó la ayuda de Dios e intentó resolver el problema por sí mismo. A través del profeta Isaías, Dios le dijo a Acaz: no tengas de miedo, sus enemigos no serán más que troncos humeantes. Sus amenazas serán en vano si Israel se mantenía firme en la fe. Pero se nos dice que el corazón de Acaz y el corazón de su pueblo temblaron como estremecen los árboles del bosque ante el viento. Superado en número por sus adversarios, Acaz se dio al miedo y forjó una alianza militar con Asiria, el reino más poderoso del mundo en aquel tiempo. Al mismo tiempo rechazó el consejo de Dios e invocó las fuerzas espirituales demoníacas para que provean poder y dirección ocultos. Buscaba fuerza en los lugares equivocados, en lugar de comprometer a su nación al único camino que podía llevarlos a salvación, corrió en la dirección opuesta. Las consecuencias de su rebelión fueron oscuridad y miedo, con M mayúscula. Es en esta oscura noche de separación que la profecía de Isaías sobre un niño brilla sobre un faro de esperanza. Porque se nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Padre, Príncipe de Paz. He aquí la increíble ironía. El rey Acaz buscó fuerza militar y demoníaca, cuando el verdadero poder vendría envuelto en pañales y acostado en un pesebre. La batalla final de la vida es espiritual y la gana un niño. Dios poderoso, niño humilde. Esta es la maravilla de la encarnación. Dios hecho carne. El pastor Raymond Ortland lo expresó muy bien. La respuesta de Dios a todo lo que se nos ha aterrorizado es un niño. El poder de Dios es tan superior al de los asirios y todos los peces gordos de este mundo que puede derrotarlos viniendo como un niño, simple niño. Su respuesta a los abusadores que se pavonean a lo largo de la historia no es convertirse en un abusador aún más grande. Su respuesta es Jesús. El nombre hebreo, El Gibor, significa Dios Todopoderoso Guerrero o Dios Héroe. Enfatiza la fuerza, el poder y el papel de Dios como el héroe guerrero que trae victoria a su pueblo. Un nombre bastante audaz para un bebé, ¿verdad? Imaginen abrir un anuncio de nacimiento de unos amigos. Hay una foto encantadora de su precioso hijito. Con detalles de su nacimiento, lees, nacido el 14 de diciembre de 2025, 8 libras, 6 onzas, 22 pulgadas. ¿Y cómo se llama? No es Pedro, ni Liam, ni Juan, sino Dios Poderoso. ¿Qué les parece? En el Antiguo Testamento, Dios es frecuentemente representado como un guerrero poderoso que lucha por su pueblo. Esta idea es especialmente evidente en el relato del Éxodo. Tras cruzar el Mar Rojo, Moisés y los israelitas cantaron: el Dios es, el Señor es poderoso, es Señor es su nombre. Este enfatiza el poder, la protección y la victoria final de Dios sobre el mal, incluyendo la derrota de los enemigos como los egipcios y filisteos. Dios también mostró su poder al proveer alimento y agua a los israelitas durante su peregrinación por el desierto, y su poder sanador se revela a lo largo del Antiguo Testamento. Hay una razón por la cual los israelitas llamaban a Dios Jehová Rafa, que significa el Señor que sana. Todas estas ideas se resumen en el nombre que ha dado el Hijo Prometido, Dios Poderoso. Y Jesús lo explicó con claridad. El apóstol Juan le dice claramente, a Dios nadie le ha visto, pero el único Dios que está en el seno del Padre, Él lo ha dado a conocer. Esto referente a Jesús. Ha hecho a Dios Todopoderoso, es el mensaje de Navidad. El Dios Poderoso del Universo, el autor de la creación, que forma naciones y derrota ejércitos, vino a la tierra con un bebé indefenso. El Dios que se humillara de esta manera me asombra. Sin embargo, a través de 800 años antes del nacimiento de Jesús, Isaías profetizó esta verdad. Un niño humilde, pero al mismo tiempo el Dios guerrero y poderoso. Amigos, he estado celebrando durante este tiempo. Ese es mi rey, nuestro rey. Tomando como punto de partida el nombre de este Isaías, quiero ver a la vida y ministerio de Jesús revelan el gran poder de Dios. Mi objetivo es simple. Quiero animarnos a cada uno de nosotros a reconocer y confiar en Jesús como Dios poderoso, quien vence a nuestros enemigos y disipa nuestros miedos. Y al hacerlo, Dios nos permite experimentar la poderosa presencia y el poder de Dios obrando en nosotros. Desde el comienzo mismo del ministerio público, de Jesús, el evangelista dice, el poder del Espíritu reposaba sobre él. Y cuando entró en su sinagoga, en su ciudad natal, Nazaret, que empezó leyendo el capítulo 61 del profeta Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año agradable del Señor. Esta es la declaración de misión de Jesús para la vida. Esto es por qué vino. Andando en el poder del Espíritu de Dios, Jesús anunció la venida del reino de Dios. Proclamó buenas nuevas a los pobres. Sanó a los enfermos. Expulsó demonios. Y restauró a los quebrantados. Él nos encuentra en nuestro momento de miedo, confusión, debilidad. Este es el Dios poderoso en acción. Nacido como niño, Él es poderoso sanador, liberador, poderoso proveedor y poderoso salvador y Señor. Empezando entonces, poderoso sanador y libertador. Comenzamos con una historia de Jesús demostrando su poder para sanar. Pues, decimos que la sanidad de Dios es tanto físico como espiritual. Escuchen atentamente mientras leo los versículos de Lucas. Estaba enseñando en una de las sinagogas en un día de reposo. Y aquí había una mujer que había tenido un espíritu enfermo durante 18 años. Estaba encorvada y no podía enderezarse del todo. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y él puso su mano sobre ellas y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero él dijo lo principal de lo indignado, porque Jesús había sanado en el sábado. Dijo al pueblo, hay 6 días en los que uno debe trabajar. Venid ahora de esos días y sed sanados. Pero no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió, hipócritas. ¿No desata cada uno de ustedes en sábado su buey o asno del pesebre y los lleva a beber? Y a esta mujer, hija de Abraham, a quien Satanás estuvo hasta 18 años, no desatada de esta atadura el día de reposo, al decir estas cosas, todos sus adversarios quedaron avergonzados y todo el pueblo se regocijó por todas las cosas gloriosas que él hacía. ¿Lo ven? En la historia en sus mentes. Piensen Jesús en esta sinagoga y él ve a esta mujer encorvada, atada por Satanás durante 18 años. Pero Jesús la liberó con una simple declaración. Mujer, estás libre. Él es mi Dios. Antes que alguien me la malinterprete, no todas las enfermedades y discapacidades son causadas por la actividad demoníaca, pero en este caso sí lo fue. Y Jesús no le iba a permitir que ningún líder religioso hipócrita le impidiera de ejercer su autoridad para sanar y liberar. El resultado, el pueblo se regoció ante esta notable demostración de poder y misericordia. El vida y el ministerio de Jesús fueron diferentes a todo lo que antes habían presenciado. Apareció en escena con claras demostraciones del poder de Dios y la gente se siente atraído a él. Después de expulsar a demonio en otra ocasión, nos dicen que los presentes estaban asombrados y decían uno a otro, ¿qué palabra es esta? Porque con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen. Porque Jesús estaba ministrando con poder y los venían las multitudes acudiendo a él. Y no es extraño, donde quiera que él iba, constantemente encontraba ignorancia espiritual, en enfermedad, posición demoníaca o incluso la muerte misma. El Evangelio de Mateo nos dice que al contemplar las multitudes, Jesús se llenó de compasión porque estaban angustiados y desamparados como ovejas sin pastor, temerosos, confundidos, ansiosos, perdidos. Y es fundamental que reconozcamos Jesús como el Dios de guerrero todopoderoso, ejercicia tu su poder con amor y misericordia. La respuesta al miedo no es únicamente fuerza, es el amor de Dios amarrado al poder de Dios. Y en ningún lugar es más evidente que en Jesús. Voy a detenerme un momentico y pedir que reflexiones. Quizás hay alguien aquí hoy que necesite a Jesús, Dios poderoso y guerrero, para liberarlos de alguna fuerza o poder que controla tu vida. Quizás seas como la mujer que estuvo cautiva durante 18 años. 18 años. Quizás has estado luchando con algo desde que recuerdas y parece que no puedes superarlo. Llámelo como quieras. Un mal hábito, una adicción, un problema persistente. Te has propuesto hacer este comportamiento, hacer las cosas diferentes, ser más fiel, pero nada cambia. Incluso quizás te hayas vuelto escéptico sobre la posibilidad de cambio. Si esto te describe a ti, o quizás a alguien que amas, no pierdas la esperanza. No olvides al Dios poderoso, cuyo nombre es Jesús, quien sanó a los quebrantados, dio vista a los ciegos, liberó a los cautivos y aún los levantó a los muertos, todos con una declaración simple del poder de Dios. Podemos confiar que Él es capaz no solamente de sanarnos, sino también de liberarnos de todo aquello que nos mantiene en cautiverio, de aquel que nos roba la paz y la alegría. Jesús, el Dios Todopoderoso, es lo suficientemente poderoso para liberarlo y sostenerte en y depositar tu confianza en Él. Si este es el caso de Jesús, te animo a explorar algunos de los maravillosos ministerios que tenemos aquí en Willingdon. Sesiones de libertad, puro deseo, consejería pastoral. Confío en que Jesús te liberará. Y ahora quiero invitarles a poner atención a una historia del pastor Richard, compartiendo su transformación al experimentar él a Jesús como su sanador y liberador. Me creé en un hogar quebrantado donde Dios y la religión nunca se mencionó. Mis padres no estaban casados. Mi papá me pretendió que no era hijo. Es escondido de su familia por años. Mi mamá nos crió a nosotros. Y cuando yo aprendí de cómo ser hombre de televisión, fui sexualmente abusado por un amigo de la casa. Mi papá debió haber estado ahí para protegerme, que hay cosas que ningún niño debe experimentar en mi universidad. Lo que únicamente era la fiesta y las mujeres. A los 25 estuve en Hong Kong y mi vida no tenía ningún propósito. Me mantenía despierto por años con drogas y adicción, muchas veces en un bar, en la calle, me sentía sin ningún propósito. Entonces encontré a una mujer cristiana y no quería nada que ver conmigo por mi reputación como un animal de fiesta. Yo la quise tanto que me invité a su iglesia, donde escuché las noticias buenas que Jesús murió por mí, que pagó por todos mis pecados y levantó de los muertos, que había mucho más de la que fiesta. En marzo 2011 puse mi confianza en Él y fui nacido otra vez, como dice 2 Corintios 5:17. Bien, antes de Cristo, yo antes de Él estaba adicto a pornografía, en deuda, y nunca podía mantener ninguna relación. Cada intento era para... Pero cuando confié en Cristo, mi vida fue transformada. El poder de Dios y mi adicción a alcohol, drogas, pornografía. Hoy todavía soy pecaminoso, estoy fielmente casado con esta mujer. Tenemos dos niños maravillosos. Y en 26 recibí un llamado para ayudar a otros hombres. Gradué de seminario y he sido pastor aquí en la iglesia de Willingdon en el 2022. Jesús es Dios. Únicamente Él tiene poder para transformar. El divino poder de Él nos ha dado poder para transformar a través del conocimiento de Él, que nos llamó a su gloria. Ese poder pertenece a Jesús y ese es mi Rey. quiero invitarles. Ese es mi rey, todos juntos. Ese es mi rey. Amén. Dios es bueno. Dios es amoroso. Dios es poderoso para sanar y para liberar. Regresamos a la declaración de misión en capítulo Lucas 4. Vemos que comenzó con la frase: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Esa descripción, los pobres, abarca todos los aspectos de la pobreza humana. Habla de lo material, relación física o emocional. Jesús vino por aquellos, los pobres. Es todos nosotros. Es el Dios poderoso en todo sentido de la palabra. En el dato del apóstol Juan sobre la alimentación de los 5,000, quizás recuerden esta historia. Jesús alimenta a una multitud enorme con tan solo dos panes y los 5 peces, que trajo un único niño que tuvo sensatez para traer consigo el almuerzo del día. Uno que milagrosamente, después de dar de comer a todos, había 12 canastas que es de sobra cuando todos habrían comido. Es una historia asombrosa, casi difícil de creer. Pero curiosamente, mi esposa Teresa y yo tuvimos una experiencia similar mientras vivimos en Botswana, África. Y voy a relatarlo. Habíamos planeado una reunión especial en nuestro jardín e invitamos a mucha gente. Pero pensábamos que quizás unos 100 personas vendrían. Pero Teresa, como buena cocinera menonita, había preparado para al menos 150, por si acaso aparecieran más, inesperadamente. Una vez que llegó, bueno, una había llegado un buen número, empezamos programa con cantos y alabanza de la Escritura, fue genial, la gente se animó y notamos, y había mucho canto, y notamos que mientras estaba llegando más gentes, cuando llegó la hora de comer, nos dimos cuenta que había ya al menos 250 y aún todos más llegaban. ¿Qué haríamos? ¿Cómo los alimentaríamos a todos? Estaba preocupado. Yo estaba preocupado. Habría sido un desastre si no teníamos suficiente de comer. En Botswana, la gente usa la expresión, juzga la calidad de un evento, es decimos al final, ¿comimos bien o no comimos bien? Así que el alimento es bueno, hay que tener suficiente. Entonces oramos, dimos gracias a Dios y comenzamos a servir lo que se había preparado. Algunas de las señoras que ayudaban a Teresa preguntaron si deberían reducir el tamaño de las porciones para que la comida duraría más. Creo que Teresa estaba muy llena de fe ese día porque dijo simplemente, no, lleno los platos como siempre. Ponga un poco de extra si quieren. Y aún que me siguiera llegando gente, nunca nos faltó comida esa tarde. E incluso había suficiente para repetir. Y teníamos de sobra para que la gente llevara a casa. Recuerdo haberle preguntado a Teresa en un punto, ¿de dónde viene toda la comida? Ella simplemente sonrió y respondió, Jesús, supongo que no ha terminado de hacer milagros. Jesús es el poderoso proveedor, hermanos. No mucho después de que Jesús alimentara a los 5,000, se nos dice que muchos de sus seguidores se ofendieron tanto por sus palabras, identificándose como el Hijo de Dios, venido de Dios, que lo abandonaron. En respuesta, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién miremos? Tú tienes palabra de vida eterna, y nosotros le hemos creído, y conocemos que tú eres el Santo de Dios. En ese momento, Pedro lo entendió. ¿Qué iba a hacer? ¿A dónde iría? Pedro sabía que Jesús, el proveedor poderoso, Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestros miedos, y es capaz de cambiar la situación. Ama y se preocupa. Creo que algunos de ustedes quizás necesitan recordar que el gran poder de Jesús está para proveer, para Quizás para enfrentar alguna necesidad, tienen miedo. Alguien que necesitan grave, quizás provisión, dinero para pagar alquiler u otras obligaciones. Jesús nos ha dado una específica cantidad de dinero, pero podemos confiar que Él va a proveer para nuestras necesidades. Él nos ama. Y Él puede hacerlo. Tiene el poder y se preocupa de nosotros. Es el proveedor todopoderoso y le gusta sorprender con gracia y bendición a su pueblo. Al recordar al rey Acaz, podemos ver que Él permitió que una mentalidad de escasez sembrara el miedo en su corazón. Miró a su alrededor y pensó, no tengo suficientes soldados para derrotar a mis enemigos. Dios no es lo suficientemente poderoso para vencer a nuestros enemigos. O quizás Dios no nos ama lo suficiente para salvarnos. Pedro, por otro lado, reconoció que Jesús es toda la respuesta que necesitaremos. Él es quien da vida en abundancia. En vez de rendirnos a nuestros miedos y preguntarnos, ¿qué pasa si no soy suficientemente bueno o suficientemente fuerte? Vamos a mirar que nos llena de suficientemente. Hace unos años encontré una presentación del autor Graham Cook. En ella desafiaba a su audiencia a compartir nuestros miedos de qué pasaría si en reflexiones llenas de fe sobre la naturaleza de Dios. Quizás tiene esa experiencia donde están preocupándose. ¿Qué pasaría si esto pasa? ¿Qué pasaría si esta cosa horrible? ¿Qué pasaría si esta persona lo haría? Y tenemos un miedo. ¿Qué pasaría si lo volcaríamos de otra forma de pensar? Lo ponía así. ¿Qué pasaría si Jesús realmente te conoce? ¿Qué pasaría si no se ha olvidado en absoluto? ¿Qué pasaría si supiera su nombre, dirección y nuestro teléfono? ¿Qué pasaría si conociéndote puede afirmar los planes que tiene para ti? Planes para hacerte bien, prosperarte y darte un futuro. ¿Qué pasaría si estaría comprometido de llenar su vida con amor, alegría y paz? ¿Qué pasaría si Jesús, nuestro Dios poderoso, tuviera plena confianza en su capacidad para ser y para ser fuente, fortaleza y escudo? ¿Pensaría si en vez de simplemente te dejaría andar, que te quiere tomar de la mano y guiarte en paso del camino? ¿Qué pasaría si Jesús realmente es amoroso, bondadoso, omnisciente y todopoderoso? ¿Qué? Hermanos, esto es la Escritura nos enseña. Esta es la verdad. No tenemos que preguntar si sabemos que es verdad. Vamos a vivir en esa verdad. Que ya tiempo para el tercer punto. El Dios, el poderoso Hijo, es únicamente es poderoso Salvador y Señor. El Palmer Robinson nos dice que el término para Gabor se refiere a un guerrero que vence a sus enemigos. El Señor avanza como un guerrero que marcha con sus adversarios. Pero también es evidente por la naturaleza de su llegada como bebé que la guerra que Jesús libraría es otra clase. La batalla de Jesús no fue contra carne y hueso, sino contra las fuerzas espirituales del mal. El Nuevo Testamento nos enseña claramente que es a través de su muerte y resurrección, Jesús se demostró que el ser guerrero supremo sobre el pecado. Satanás, múltiples pasajes citan esto, pero citará únicamente dos. Colosenses 2. Y a vosotros que estaban muertos en sus delitos y en la circuncisión de nuestra carne, Dios los puso juntamente con Él, perdonándonos todos los pecados, anulando la acta de deuda que es nuestra contra con sus demandas legales. Esto lo quitó, clavando en la cruz, despojó a los principados y las potestades y los expuso a la vergüenza pública triunfando sobre ellos. Aunque estábamos muertos en nuestros pecados, Dios nos perdonó y nos dio vida en Jesús. Esa asombrosa demostración del poder a través de la resurrección en nuestras vidas. Pero no solamente eso, desarmó todas las fuerzas espirituales que se alzaban contra nosotros, que todavía quieren destruirnos. La fuerza de sus ataques ha sido frustrada. han sido despojados de autoridad mediante el poder de la cruz de Cristo. El segundo pasaje es de Hebreos 2. Desde que los hijos participaron de carne y hueso, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte que el que tenía imperio sobre la muerte, es el diablo, liberar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante la vida sujetos a su esclavitud. Me encanta la verdad expresada en este pasaje. Él liberó a todos que por su temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud de por vida. Eso es cada uno de nosotros. Todos moriremos. Todos vamos a morir. Pero la resurrección de Jesús por la vida, que el poder de Dios que le llevó a la vida otra vez, nosotros tenemos esperanza por vida eterna. Y eso es el poderoso Dios. Dios, Jesús triunfó a través de su acto de amor, su muerte en la cruz, pero no fue solamente su muerte, es por su resurrección también, por el poder de Dios es hecho evidente. Eso es todo asombroso, pero aún hay más. Al final de esta era, Dios, Jesús, el Dios poderoso y guerrero, vencerá decisivamente toda la fuerza del mal. En Apocalipsis capítulo 19, el apóstol Juan describe a Jesús sentado en un caballo blanco, fiel y verdadero, con la paz, con la justicia, juzga a todos y hace la guerra. Incluso en este contexto, podemos ver a su poder y humildad en su batalla final. Aquí vienen juntos Dios poderoso y como un niño también humilde, o como dice el cordero que sacrificado, pelearán contra el cordero y el cordero los vencerá, porque él es señor de señores y rey de reyes, y los que están con él serán llamados elegidos y fieles. Es nosotros, tenga si hemos respondido a su llamado. Amén. El poder verdadero de Jesús es Dios poderoso y humilde niño. Es visto en su sacrificio que conquistó a la muerte y salvó a nosotros. Este Dios poderoso que vino como niño, vino como hijo humilde y en un pesebre. Esta es esta gran noticia. Podemos depositar todas nuestras noticias en las manos de Cristo. Él es nuestro Salvador y nuestro Dios. Cuando enfrentamos pruebas, sepan que tenemos un rey guerrero que pelea por nosotros. Cuando el diablo intenta usar el miedo y la duda y la culpa para sobreponernos, estén seguros de esta verdad, como el apóstol Pablo en Romanos. En todas estas cosas somos más que conquistadores a través de aquel que nos amó. Por estoy seguro que ni por el porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa de creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada puede separarnos del Cristo. Nuestro Dios poderoso no solamente es todopoderoso, sino también amoroso. Y por eso no debemos temer. Nuestra esperanza y nuestros temores se cumplen en Él. Es tiempo de concluir hoy. El poder, el ingenio, la riqueza humana nunca han traído la paz y la salvación del mundo. Nunca lo harán. De hecho, la mayoría de estas cosas aumentan nuestros temores, no los disipan. La buena noticia es que Cristo es el poder de Dios para la salvación de todos los que crean. Jesucristo, Dios poderoso, en pañales. Mesías crucificado, colgado en una cruz. Salvador resucitado. Señores conquistadores. Ese es nuestro Rey. Amén. Aquí la otra verdad asombrosa, su poder ahora está obrando en quienes creemos. Escuchen la declaración del apóstol Juan. Hijitos, ustedes son hijos de Dios y los han vencido, porque aquel que está en ustedes es mayor, el Jesús que está en ustedes es mayor del que está en el mundo. Si han entregado su vida a Cristo, confesando su necesidad de que Él los salve, no solamente tiene un poquito de poder obrando su vida, una inyección de energía, Jesús no es como Red Bull. No, no, está siempre con nosotros. El Espíritu de Jesús vive en nosotros y su inmenso poder está obrando en nuestras vidas. No nos acobardemos, sino aferrándonos a su valentía en ese poder. Finalmente, quiero dirigir una palabra a quienes aún no han recibido el regalo de la salvación de Jesús. Es muy posible que quieren creer, pero si se encuentran estancados, tienen miedos, dudas, preguntas, quizás no están seguros que si Jesús en verdad puede salvarles. Quiero animarles hoy. No sigan el ejemplo del rey Acaz, sino más bien, yo quiero animarles, den un paso de fe en lugar de miedo. Jesús ama a cada uno de nosotros y Él quiere que seamos. Él quiere ser esa presencia de nosotros, el libertador, el sanador, ese proveedor, el salvador, el Señor. Si eso te describe a ti, vayan a Jesús como, y Él es capaz de hacer cualquier cosa. Puede salvar perpetuamente a los que se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Saben lo que significa? Él es, mientras estamos aquí, juntados aquí para adorar, ahora mismo está, Jesús está intercediendo, orando por nosotros. Para ti, es que tanto te quiere. Pon tu vida en las manos de Jesús. Confía en que Él está dispuesto y es capaz para salvarte por completo. Dedica tiempo a reunirte con uno de los pastores o a alguien aquí que conozca que puede ayudarte a reconciliarte con Dios, el que da nueva vida. Cuando tenga oportunidad, vamos a tener oportunidad para que pasen adelante para oración o si quieren entrar en el centro de oración. Quiero que experimenten la vida con Jesús, el que es totalmente Dios, totalmente humano, lleno de poder y amor. Vamos a inclinarnos en oración. Dios Santo, te damos gracias porque tú en verdad estás lleno de poder. Tú eres el omnipotente, el que puede, que el creó al universo. A la misma vez, tú estás lleno de amor y quieres relación con cada uno de nosotros. Tú, Señor, conoces las cosas que nos atan, los temores, las preocupaciones que tenemos en nuestras vidas, pero oramos. Yo oro por cada uno de nosotros que aquí nos demos la vuelta hacia aquí y reconociendo que tú eres Dios Todopoderoso. No tenemos que tener la respuesta por sí propio. No tenemos que ver por las cosas que el mundo nos dice son importantes. Tenemos que mirarte a ti. Así que Jesús, para cada persona, oramos que nos miremos a ti, que reconozcamos ¿qué tanto tú ya has hecho para nosotros y qué quieres hacer para nosotros en nuestras vidas? Que nosotros veamos la transformación. Que únicamente tú y Señor, al pensar otra vez en esta Navidad, nos inclinamos delante de ti y te adoramos. El que vino todopoderoso y como el niño humilde, tú eres nuestro Rey. Oramos en adoración. En tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Te les invito a tomar un tiempo de reflexión sobre las preguntas que están en la pantalla. En conclusión, para este tiempo vamos a tener una canción de adoración. Y habrá una oportunidad para que pasen adelante para oración. Cualquiera que sea el caso de tu vida, hay ancianos, líderes y pastores aquí en el...